3 años y medio de sequía, predecido por Elías. Dice en otro texto que Dios no hace nada que no lo revela primero a sus profetas. Si Dios va a traer un castigo o enviar a alguien al castigo del infierno, primero esa persona recibe advertencia. Por eso Dios nos dio su palabra. Dios da el Espíritu Santo que convence todo el mundo de pecado, justicia y juicio. Y así que cada uno está advertido a seguir al Señor y alejarse del pecado. En capítulo 17 hemos visto ya, como hemos dicho, que el Señor mandó palabra a Elías de que por 3 años y medio habría sequía. Dios cuidó de los suyos en ese tiempo, cuidó de la viuda, cuidó de Elías. Dios siempre cuida de los suyos hasta que Él termina con sus siervos. Y aquí encontramos que después de esto, seguro que la tierra fue hecho desastre. Encontramos, vamos a ver en un momento aquí en versículo 5, que hasta el rey Acab está vagando por allí buscando hierba para los caballos. Hasta el rey bajado a buscar hierba en el campo, porque ya hay tan poco por allí, incluso para la gente a buscar. Así que encontramos que será que todo está polvo, hecho polvo literalmente, y allí hay muchos seguro muriendo de sed en estos 3 años y medio. Más tarde encontramos lo que leímos esta mañana, Elías tomando 3 baúles de agua y derramándolos sobre el altar. La gente hubiera pensado seguramente, espero que ese agua de verdad prueba que viene una lluvia, porque no podemos desgastar 3 baúles de agua en este tiempo de sequía, y le hubiera matado solo por desgastar agua, creo, en ese tiempo, si no fuera por la voluntad de Dios de mandar el fuego y luego la lluvia. Pero aquí encontramos que Dios, ya después de los 3 años y medio, habla otra vez a Elías. Aquí encontramos que Dios va a mandar lluvia. Si hay un tema de esto, será cómo conseguir lluvias. ¿Cómo conseguir lluvias de bendición? A veces cantamos nosotros, Dios nos ha dado promesa, lluvias, no me acuerdo si es lluvias de bendición te daré o algo así. Pero el hecho es que tenemos nosotros la promesa y Dios quiere dar lluvias. Dios no quiere dar sequía en nuestras vidas. Yo recuerdo un tiempo en España, estuve predicando por Primera de Pedro y miré allí cómo está hablando de las pruebas en la vida y prediqué allí un sermón que todavía recuerdo de cómo aguantar las sequías en la vida. Porque en ese tiempo, misionero, especialmente en un lugar como España, donde está muchas horas de cualquier otro misionero, el hermano Pérez Eusebio, que ya está en el sur de España, no estuvo allí en aquellos días, no había casi muchos misioneros de un corazón con nosotros por 10, 12 horas de distancia de nosotros. Y así la obra iba muy lento, como todas las obras en España, y muchas veces no venía el dinero ni para comprar el pan que nos hacía falta para nosotros y los niños, porque muchas iglesias no podrían ser tan fieles en enviar a sus misioneros su sostén de cada mes. Y entonces teníamos que aprender mucho a orar, y encontrando pocos resultados en la obra y mucha depresión en mi propia vida, ya eso me cayó muy bien de Primera de Pedro, de cómo aguantar las pruebas, cómo sobrevivir la sequía. Pero aquí tenemos una sequía literal, real, en el pueblo, por causa del pecado, como veremos aquí en un momento. Y Dios está preparando el pueblo para recibir lluvias de bendición, agua de vida, no solo agua literal. El agua literal era para ellos señal, de que Dios quería dar más bendiciones al pueblo. Y por causa de no obedecer al Señor, como veremos aquí en un momento, es la razón por la sequía en su vida. A veces las sequías vienen como a misioneros, como una prueba, como una demostración de la gracia de Dios para ayudarle en tiempos de dificultad. Así era una de las lecciones de Job. Como uno no hace nada mal en sí, pero es una prueba que Dios va a usar para fortalecer al siervo de Dios y también para ser de testimonio de que Dios puede ayudarle a uno a ser feliz hasta en la sequía. Pero muchas veces las sequías de la vida vienen por causa de desobediencia, como miramos en este texto. Y muchos se quejan, ¿por qué mi vida es así? Yo no merezco esto. A lo mejor no es la persona ladrón y asesino y mujeriego o drogadicto, pero no sirve a Dios tampoco. Y eso es realmente mucho peor que los otros pecados. Si hay una distinción entre pecados, y todo pecado nos aleja de Dios, pero el alejamiento de Dios, el mismo alejamiento de Dios, es lo más serio. Y así en tener otros dioses, como ellos tenían sus Baales y Ashtaroth aquí, así nosotros y todo el mundo tiene cosas que ponen como más importante que la adoración de Dios. Especialmente Cristo apunta en Mateo 10 que hay que escoger entre dos señores, el Señor del cielo para servirle a él, o dice las riquezas, porque dice la raíz de todos los males en Timoteo es el amor al dinero. Y así que el Dios más común de todos los siglos es el deseo de tener plata, oro, un poco más de dinero, y llega a ser más importante que adorar a Dios. ¿Cuántas personas, si pueden ganar dinero un domingo, prefieren hacer eso más que adorar a Dios? Dicen que Dios del cielo es su Dios, pero en la práctica no viven por ese Dios, viven más bien por el Señor de las riquezas. Y así el Señor dice que tienes que escoger entre los dos señores, porque o amarás el uno y aborrecerás el otro, o al revés, vas a amar el otro y aborrecer el primero. Pero no tiene que amar a Dios o las riquezas, pero no puede amar las dos cosas a la vez. Pero si Dios me ha enviado alguna sequía por la razón que sea, ¿cómo puedo entonces lograr tener lluvias de bendición otra vez en mi vida? Bueno, si es una cosa de prueba, Dios le guardará la prueba, como hizo con Elías, hasta enviar las lluvias. Pero si es una cosa de pecado y otros dioses en la vida, entonces tenemos que seguir el ejemplo de Primero de Reyes 18 para mirar cómo quitar los dioses falsos y los pecados de nuestra vida. Pero encima de eso, tiene que aprender a ser como Elías, un hombre de oración. No tenéis porque no pedís, dice Santiago 4. Y así encontramos que Elías era, según dice en Santiago 5, un varón de semejantes pasiones a nosotros. Era un hombre celestial con pasiones bien terrenales. Su nombre es Elías, que realmente en el inglés lo pone un poco más como el hebreo en este caso, pone Elijah. Elías significa Dios es Jehová, o mi Dios es Jehová. Y así que cada vez que alguien llamó Elías o Elijah, está diciendo, mi Dios es Jehová. Solo llamar su nombre, están diciendo eso. Eso tenía que doler, creo, acá. Tenía que decir, mi Dios es Jehová, cuando su Dios era Baal. hubiera Asdod estar Esterot, y no quería ni nombrar el nombre de Elías, Elijah, seguramente, porque no quería decir eso. Dios, mi Dios, es Jehová. No obstante, Dios puso ese nombre a un hombre que, bueno, era Tisbita, no estamos seguros ni dónde está Tisba. Galaad, eso sabemos que está al otro lado del río Jordán, en el área donde de las 12 tribus de Israel, 2.5 se quedaron al otro lado y fueron absortos entre las naciones casi. Y así es una advertencia para nosotros de no vivir tan cerca del mundo porque va a tener esa influencia sobre nosotros. Pero él vivió, como hablamos el otro domingo, parece en las montañas allá de Galaad, y llegó a ser un hombre crudo y vulgar, posiblemente bruto. Es que iba a enfrentar un rey vulgar y bruto con este acá. Así Dios tenía que preparar un hombre así para enfrentar un rey así. El hecho es que tú estás preparado, yo estoy preparado. A propósito, hay personas que tú puedes alcanzar para Cristo porque Dios le tiene a usted preparado para eso. Y hay personas que yo puedo ganar a Cristo. Dios me tiene preparado para eso. Siempre dije, Señor, ¿por qué nací en Ohio y por qué me enviaste de esta familia con estas diferentes experiencias en mi vida? ¿Y por qué me enviaste a Bob Jones? ¿Y por qué me enviaste a España? Para muchas bendiciones, pero varios años de sequía a la vez. Y ya veo como Dios estaba obrando en la familia donde nací, en la herencia que tuve, en los lugares donde me llevó, en los años en España, para prepararme para el servicio aquí. Y ya veo por qué Dios me trajo aquí. Y ya como está cambiándome, preparándome aquí, ya Dios está usando para llamarme a ayudar misioneros en diferentes partes del mundo, en diferentes países, tanto como la iglesia aquí. El hecho es que Dios me ha preparado para cierta cosa. Y Dios está preparándote a ti. Ahora bien, nómbrame el padre de Elías. No está allí. Muéstrame el pueblo, como digo, la ciudad donde vivió Elías. Hay adivinaciones, pero no estamos ni seguros dónde está la ciudad de Elías. ¿Cómo se crió Elías? ¿Qué disciplina tenía de sus padres? ¿Quiénes eran sus abuelos? Parece que Elías ni nació. Elías es como Mefiboset, en el sentido de solo aparecer en el escenario, sin decirnos nada Dios de su descendencia, o de su crianza, o de su familia, o nada. Solamente allí está. Por el nombre, Elijah, pensamos que seguramente habrá tenido padres cristianos, creyentes, no cristianos, pero creyentes, porque cristianos es el Nuevo Testamento después de Cristo, pero creyentes, o no le hubieran nombrado Elías, Elijah, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe más de eso? Es que como aparece de la nada, pero ya todo formado, todo entrenado. Un día, si ya no has caído en donde Dios te va a usar, un día vas a encontrar donde Dios te quiere usar, y allí vas a mirar lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Y a lo mejor otros no saben nada de usted. Usted puede saber lo que Dios usó para prepararte, para lo que vas a hacer, de enseñar esta clase, de testificar a este vecino, lo que sea, pero eso no va a tener tanta importancia, tu trasfondo, como tiene importancia lo que vas a hacer para obedecer al Señor. Pero Dios luego va a escoger Eliseo. Eliseo es suave, tierno, manso, humilde, compasivo. Elías tiene todas esas tendencias, pero Elías es un hombre de hombres, es un varón de varones. Este es un hombre crudo y medio, no bastante, no solo medio, bastante vulgar. Pero a la vez tiene una ternura para un niño que está muerto, para una viuda tiene una ternura y una comprensión. Aquí es un hombre que puede ser bien tierno, pero más que nada es fuerte para enfrentarse con reyes como Acab. Pero aquí encontramos que él viene de la nada y más tarde en la vida, como no sabemos dónde nació o cómo es, tampoco murió. Al final de su vida, como veremos en otra semana, fue llevado a Dios. Es como si apareció de Dios como un ángel y ya se fue a Dios como un ángel, como si casi no fuera ni hombre, pero dice allí que tenía todas las pasiones de un hombre, y un hombre de pasión era Elías. Sentado allí, Dios, ¿qué va a hacer de estos soldados? Un poco de fuego del cielo sobre ellos, y ¡pum! Y al fuego del cielo. Un hombre de trueno. Con razón, Cristo llamó a Santiago y Juan, hombres de trueno, porque querían llamar fuego del cielo en Samaria, como había hecho aquí Elías un día. Pero el hecho es que este era un hombre de trueno de verdad. Un hombre, dice un comentarista, con un océano de emociones dentro de él, un océano de pasiones en conflicto en su corazón, no podría contenerse, como otros profetas como Jeremías, tenía dentro un fuego quemándose en su pecho y no pudo sino hablar y predicar, predecir sequía y más tarde predecir cuando vendría lluvia. ¿Cómo sabía él cuándo vendría la sequía? ¿Cómo sabía él cuándo vendría la lluvia? Tenemos la respuesta en el primer versículo, por palabra de Jehová. Estaba siempre atento a la palabra de Jehová, siempre escuchando. Elí, ¡ja! Dios, Jehová, siempre pendiente, siempre en oración, Elías. Porque yo no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo? Porque yo no sé cómo criar mis hijos. Porque no sé yo cómo ganar almas. Porque no tengo yo un propósito. ¿Estás pendiente? ¿Escuchando? ¿En mucho estudio de la palabra de Dios? ¿Y en mucha oración? Aquí encontramos un hombre de oración, siempre orando y orando y orando, como veremos en un momento. Cuando otros están comiendo y bebiendo, y él dice, acá vaya a comer y beber al final de este texto. Él va para orar en la montaña, mientras que acá está comiendo en el valle. Y así encontramos nosotros que Dios habla al hombre de oración, que está en la palabra de Dios. Encontramos en este texto que para tener lluvias de bendición hace falta dos cosas. Para tener fruto en tu vida, crecimiento espiritual, poder de lo alto, hace falta dos cosas. Una preparación y una palabra. Y así es la división de este texto. Leemos esta mañana, comenzando en versículo 21, que lo que veremos en un momento, la palabra. Aquí tiene incluso 10 palabras. Elías habla 10 veces entre versículo 21 y el final de este texto. Antes de eso, en los versículos 17 al 20, habla 2 veces más con Acab. Así que un total de 12 veces, pero como aquí los 10 mandamientos, tenemos las 10 palabras de Dios por medio de Elías. Para tener fruto en la vida, primero hay que preparar el terreno. Segundo, hay que sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos en versículos 1 al 20 la preparación del terreno para las lluvias de bendición. Y entonces tenemos la palabra que el Señor quiere expresar en 10 palabras de Elías. Pasados muchos días, en versículo 1, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Puedo imaginar, una mañana se levanta Elías a ver si el Señor ya va a hablar para decir cuándo se termine esta sequía. Ya pasa una semana, todavía no hay lluvia, pasa un mes, pasa 3 meses, 6 meses, un año y medio, 2 años. Dios, ¿cuándo vas a hablar? Allí está orando, parece, día tras día, noche tras noche, allí a solas, en el arroyo, al lado del arroyo allí, esperando comida de los cuervos por 6 meses, y entonces 3 años, en la casa de la viuda, allí en ese cuarto, Señor, ya tiempo para la lluvia, 2 años y medio, 3 años, no pasa nada, muchos días. Dios muchas veces no contesta por muchos días en nuestras vidas. Señor, ya ha pasado cuánto tiempo y estoy esperando tu voz, tu dirección en mi vida. Señor, por favor, pasados muchos días. Pero cuando uno es fiel, ya si es en el tercer mes o tercer año o el tercer década, la tercera década de tu vida, el Señor ha pasado muchos días, muchas veces, probando la fe, preparándonos a través de muchos días. Un niño no puede manejar. Estuvimos hablando esta semana en el campamento de varones, ¿verdad? Diferentes cosas y no sé cómo llegué a hablar con alguien hablando un poco de niños. Creo que estuvimos hablando de allí que tenían escopetas para practicar, ¿verdad? Tirar y todo eso. Y no lo usamos nosotros, pero creo que estuvimos hablando de eso y cómo los niños pequeños no deben manejar escopetas, ¿verdad? Hay que tener respeto a eso. Y entonces estuvimos hablando como de aviones y de carros que y de herramientas que son muy peligrosas y no son apropiados para un niño. Hace falta muchos días, muchos años para madurarse. Y así es que Dios quiere usar cada uno aquí. Pero muchas veces tenemos que ser pacientes mientras que Dios está preparándonos en muchos días hasta que Él nos habla para decir qué más hacer. Y entonces dice, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí tenemos la preparación por medio de paciencia de muchos días. Luego la preparación por medio de una promesa. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y al final vino la palabra de Jehová. Cada promesa es otra llamada para orar. Dios da la promesa, pero no cumple con la promesa si nosotros no oramos primero. Y así que Dios dio la promesa a un hombre de oración que iba a orar para el cumplimiento de esa promesa. Yo quiero que todos sean salvos, dice la palabra del Señor. Porque no, Dios no salva a la gente. Está su mano acortada para que no puede salvar. No, dio la promesa. Pero nuestro pecado de no testificar y no orar ha hecho separación entre nosotros y Dios. Pero los que son pacientes y oran van a escuchar una promesa que les hace orar más, con más fe, con más confianza, porque Dios lo ha prometido y ya es para mí pedir que Dios cumpla lo que Dios ha prometido. Y entonces prepara la tierra por enviarle a un protector aquí. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un de gran manera temeroso de Jehová. Un gran hombre, este Abdías, en muchos sentidos. Pero le mandó, si entiende una palabra para tener 2 P's, y es una palabra bonita, pero no lo uso en predicación mucho, es pusálime. Le mandó a un protector pusilánime, mejor dicho, pusilánime. Y allí es uno que es medio cobarde. Es que quiere servir a Dios, pero como al escondido. Allí está Acab matando todos los profetas. Y cuando destruyó los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 50, de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es interesante que más tarde aquí, Elías dice, versículo 22, después de escuchar esto, de boca de Abdías, de que hay 100 profetas allí, dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Bueno, no, hay otros, pero los otros no están allí, están escondidos en las cuevas, ¿verdad? Y es desde Abdías que les esconde, temeroso de Jehová, pero también temeroso del rey, y temeroso por su propia vida. Varias veces entonces él dice aquí, Abdías, ya vayas aquí para hablar con Elías, para hablar con acá. Y entonces, este Abdías, dos veces, tres veces, al final del versículo 9 dice, ¿cómo voy a matar acá para que me mate? Versículo 12 al final. Si voy a marcar acá para decirle que estás aquí, Elías, y tú desapareces, me matará. Versículo 14, al final. ¿Me mandas para que me mate? Está siempre turbado y preocupado de su propio bienestar. Es la única manera de vivir como mayordomo de acá. Si él mata a todos los profetas y a Dios dice que es un creyente, ¿qué le va a pasar a él? Sirve a Dios, pero a escondidas. Hay muchos cristianos que son cristianos temerosos de Dios, pero quieren ser cristianos secretos. Hay una historia de un señor que trabajó muchos años en su trabajo y dio un testimonio una noche en la iglesia y dice, y lo más bueno de Dios cuidándome en estos años es que nadie en el trabajo supo que yo fui cristiano. Hay muchos que quieren ser cristianos, solo quieren, no quieren que nadie lo sepa, ¿verdad? Temen al Señor, pero no tienen valor para decirlo porque tienen temor a la gente, tanto como tienen temor del Señor. Con razón, es que acá me hubiera matado. Es interesante que Dios le usa para guardar los profetas de Jehová. Dios puede usar hasta un cristiano medio cobarde. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Que el Señor nos usa a todos a pesar de nuestras debilidades. Así que la palabra pusilánime. Un protector de esos profetas, pero un protector pusilánime. Elías no podría confiar en él para protegerle de Acab, si no era para esconderle y hacerlo en secreto. Pero Elías no confió en ese protector pusilánime. Elías confió en el protector de protectores, en Jehová Dios, en cuya presencia él estuvo, como él vuelve a repetir, como había dicho en otras partes de estos textos. Aquí encontramos entonces que allí están los profetas, escondidos en cuevas. Eso no es un lugar para un profeta. Hay un tiempo para ir a la universidad y es como una cueva donde crecer, pero ya en días así de sequía, es tiempo para ir y servir al Señor. Pero les va a costar la vida, probablemente. Este Abdías tenía razón en tener miedo. Él a lo mejor hubiera muerto. Tú y yo tenemos razón en reconocer que servir a Cristo puede que traiga consecuencias. Pero aquí encontramos en versículo 5, Dijo pues acabe Abdías, por eso le encuentra Abdías por allí, ve por el país todas las fuentes de aguas, todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo, Acab, así bastante difícil si el mismo rey tiene que ir buscando hierba, fue por un camino y Abdías por otro, y yendo a Abdías es cuando se encontró con Elías. Solo una cosa aquí para mostrar lo que pasa con el mundo en sequía. Acá quería conservar la vida de caballos y mulas. Había gente muriendo. Y él estaba más interesado en sus caballos y mulas que en las almas de las personas en su nación. Elías estaba interesado en buscar almas. Acab estaba interesado en buscar hierba. Uno busca el oro de salvación para las almas y el otro busca hierba para sus mulas y caballos. ¿Eres un Elías? O en este sentido, no sé en otros sentidos, pero en este sentido eres un Acab, más interesado en la hierba para tus mulas que en el oro para tus hijos, en la palabra de Dios para la salvación de almas. El hecho es que muchos se dedican más a preocuparse si el trabajo va bien, pero no se preocupan tanto por las almas perdidas alrededor de la familia y de los vecinos. Es señal de quién es un Acab. Y un hombre mundano, terrenal. ¿Y quién es un Elías? Dedicado a Jehová para traer la palabra de Dios y salvar las almas de las personas. Pero allí, yendo este Abdías por el camino, versículo 7, se encontró con Elías. Y entonces dice, ¿no eres tú, mi señor, Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, pero yo no soy si yo soy tu señor. Hay una palabra interesante en versículo 8. Es la palabra tú. Mira el versículo 8. Y él respondió, yo soy Elías por lo menos. No sé si yo soy tu señor. Porque ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y lo repite en versículo 11. Ahora tú dices, ve, di a tu amo. Y tú me dices, ve a tu amo. Y no niega que acabes su amo. Es amo como rey, sin ninguna duda de eso. Pero sospecho que Elías estaba como picándole un poco. Está poniéndole a prueba. ¿Vas a negar de que Acab sea tu amo? ¿Y vas a decir que Dios es tu amo? Tú dices que yo soy tu señor, pero realmente tu señor no es Dios y el que te guía no son los siervos de Dios, sino Acab, ¿verdad? Tú haces la voluntad de acá, más la voluntad de Dios en muchos casos. Y él no lo niega. Solamente se preocupa más por su vida y por eso dice, ¿pero qué de mi vida? Claro que tengo que tener acá como mi alma, mi amo. Yo necesito preservar mi vida. Ya lo hemos leído 3 veces allí, que él se preocupa por su vida. Que no quiero que me mate, dice versículo 9 allí. Y entonces encontramos aquí un hombre de miedo y un poco de jactancia. Los que son un poco temerosos, tímidos, cobardes, no queremos creernos tan cobardes, ¿verdad? Por eso queremos defendernos y decir, bueno, yo sí fui tímido allí de testificar para el Señor, pero yo hago otras cosas buenas, ¿verdad? Y entonces empieza su jactancia, versículo 12 al final, dice, mira, es que ¿cómo no voy a tener miedo? Si acá me encuentra, me matará, si me encuentra diciendo que tú estás aquí, ya no estás, entonces, y tú sabes que tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Interesante, dice, me matará, mostrando temor de Acab, pero se jacta de temor del Señor. Y tiene temor del Señor, pero no suficiente, porque un temor suficiente del Señor le hubiera quitado temor de Acab, igual como pasó con Elías. Como digo, la mayoría de nosotros somos buenos cristianos, pero a veces cristianos tímidos demasiado, comenzando con su siervo. Hay una diferencia entre lo que acabo de predicar por 4 semanas de mansedumbre y humildad y temor, temeridad, timidez. Muchos confundimos eso. Creemos, como soy tímido de testificar, eso significa que soy manso. Uno que es manso no es necesariamente tímido, solamente está controlado. Está templado, en control de sus emociones, pero a lo mejor como Elías quiere explotar, estallar contra Acab, pero se restringe no por temor, sino esperando la palabra de Dios para decir y decirlo correctamente, pero decirlo. Aquí encontramos uno que quiere jactarse, y versículo 13, ¿no le han dicho de los profetas que yo escondí en cuevas? Mira lo que yo he hecho. Yo soy ya escondiendo en cuevas, un buen cristiano en las cuevas, pero ¿qué de las calles? Muchos somos buenos cristianos aquí en esta cueva, pero no sé de la calle después. Un hombre de oración está en contacto con el Señor de señores, el Dios de dioses, y llega a ser un Elías, hombre de oración, en vez de un Abdías, creyente, pusilánime. Un protector de la verdad, mientras que el mundo no sepa que yo soy el que estoy protegiendo la verdad, para que no vaya en contra de mí. Y aquí encontramos entonces la preparación de la presencia, versículo 15. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Dios nos prepara con un sentido de su presencia para que podamos estar nosotros presentes en el lugar donde Dios quiere. Aquí tenemos la presencia del profeta, es lo que Dios usa para preparar al pueblo. Pero es la presencia de Jehová que hace Elías tener valor para presentarse al pueblo. Aquí Dios le prepara primero con paciencia. Segundo, con promesa. Tercero, con introducirle un protector, aunque sea pusilánime. Luego le ayuda para ser fuerte por medio de hacerle sentir su misma presencia de Jehová. Mire, si pensamos nosotros que estamos en la presencia de Jehová, ¿cuál Acab nos puede tocar? Si tenemos miedo es porque no estamos meditando en la presencia del Señor. Eso está preparando a Elías y preparando el pueblo. Nosotros estamos preparados para recibir grandes lluvias si nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios mucho más a menudo. Hay muchos que oramos, pero me pregunto cuando oramos si disfrutamos de la presencia del Señor, si sentimos la presencia de Dios, si reconocemos por fe que Dios está presente cuando oramos. Yo temo que muchas de nuestras oraciones lleguen al techo, lleguen a los oídos de los hombres, pero no sé si lleguen al cielo y a los oídos de Dios. Hay un libro de cómo orar por el señor Torre, y el primer punto de cómo orar es orar a Dios. Y él dice, eso es, parece normal. ¿Qué más es orar que orar a Dios? Pero dice, hay muchos que hablamos palabras para el oído de la gente y sabemos expresarnos muy bonito, pero cuando oramos, estamos concentrando que estamos hablando a Dios. Eso es difícil, imposible sin la ayuda del Espíritu. Pero la congregación, especialmente un pastor, o cualquier de ustedes que ora, no podemos preocuparnos tanto de la gente alrededor. Tenemos que estar allí concentrando como si estamos mirando a Dios en su trono, o mirando a Cristo aquí caminando con nosotros, o el cuadro que tenga en tu mente y no sé cómo será, pero tener la idea de que estás hablando con una persona divina, con Dios mismo, con Cristo Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando oramos tenemos que decir, no es lo que decimos. Tenemos que reconocer la presencia de Dios, que estamos hablando con Él y enfocándonos en Él cuando hablamos. Y así estamos más preparados para entrar en la presencia de Dios para oración, para que Dios envíe las lluvias más tarde. Versículo 17, cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Si vas a ser un hombre de Dios, que sepas que estarás culpado por muchas cosas. A través de los siglos, en muchas culturas paganas, entró algún cristiano en el mismo tiempo de prueba, de problemas, de la economía o sequías. Si estudias la historia del cristianismo, encuentras muchas situaciones cuando están culpando al cristiano, los cristianos. Eso, muchos de ustedes posiblemente han experimentado eso en sus países. Si entra uno de tu familia y se convierte al Señor y ya hay cualquier problema en la familia, muchas veces dice, mira, los problemas vienen porque esta persona se convirtió al Señor y no se quedó de nuestra religión. Eso pasa mucho en países como la India o en las tribus indígenas y en África, pero pasa en muchas circunstancias normales que culpan a los cristianos que se convierten por los problemas que están alrededor. ¿Eres tú el que turbas? Si no, aquí encontramos que el cristiano, aunque sea criticado y odiado y culpado, y serás criticado si vas a servir al Señor. Dice aquí entonces, él respondió en 18, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Dios les prepara para las lluvias, apuntando qué es el verdadero problema. El problema no es el cristiano consagrado, el problema es el que deja los caminos del Señor. ¿De dónde vienen, dice Santiago 4, de dónde vienen guerras y pleitos entre nosotros? ¿No vienen de nuestras propias pasiones y de no orar como debemos orar? Voy a ser profeta. Si te alejas de Dios, si eres desobediente a Dios, vas a tener problemas. Vas a culpar a otros por tus problemas, a lo mejor. Pero los problemas vienen de desobediencia, de alejamiento de Dios. Y Dios está preparando a Elías, preparando a Acab, preparando al pueblo para mostrarles qué es el problema verdadero de por qué hay sequía, por qué hay dificultades en su país. Y la última cosa que voy a hablar esta mañana es versículo 19. Envía pues ahora a Acab, congrégame a todo Israel en el monte de Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, y comen de la mesa de Jehová, que comen de la mesa de Jezabel. Muy diferente eso. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y aquí viene la primera palabra de Elías, y hablaremos de esto la próxima semana. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y Jehová es Dios, si elija, seguile. Y si va, el Dios del sol, el Dios de la cosecha según ustedes, si Él da la cosecha, si Él da fuego del sol, si Él da lluvia con Astaroth, entonces ir en pos de Él. ¿Van a seguir al Señor o van a seguir los dioses de riquezas y cosecha y el sol que el mundo sigue? Y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces doy una invitación y digo, ¿qué van a decidir? Y muchos tienen que pensarlo. Todavía su corazón no está de todo preparado. Dios ha arado el campo con los primeros 20 versículos. Les ha mostrado la necesidad de paciencia, la promesa. Les ha mostrado un protector pusilánime para ayudarles o guiarles o lo que sea. Les ha mostrado su propia presencia, versículo 15. Les ha mostrado qué es el problema en su vida. Les ha mostrado entonces, versículo 19, una proposición. Trae los profetas para ver si tienen poder. Y ya deciden ustedes. Seguir sus dioses o el Dios del cielo. Hay una proposición de venir y poner a prueba al Señor para ver qué es la verdad. Y ya viene lo más importante la próxima semana. Las 10 palabras de Elías. Y cómo Dios usa su palabra para prepararnos a recibir las lluvias de bendición en nuestras vidas. Pero primero el Señor tiene que prepararnos, como está preparando a Acab y el pueblo, para recibir la palabra de Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás recibiendo la palabra como Elías? ¿O todavía eres un Acab siguiendo los dioses del mundo? ¿O eres un Abdías, un hombre que teme al Señor, pero pusilánime, miedoso, tembloroso, un poco cobarde, temeroso de servir al Señor? Si le sirves, la gente le puede culpar por problemas que llegan. Pero luego vendrán lluvias de bendición por un hombre de oración. ¿Serás ese hombre de oración? Escoge hoy ser hombre de oración, de santidad, de fidelidad, o no. Espero que no se quede como el pueblo, quieto, callado, sino que haga una decisión. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Oremos de pie, por favor.